Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es viernes, es 18 de mayo del 2018. Ahí es una jornada de esa cosa que se llama tormentas primaverales, que pueden aparecer en un momento y tan pronto aparecen como desaparecen. Es un día para vestidos floreados en las señoras. Es un día para el colorido, la felicidad rociera, por ejemplo, porque hoy la mayoría de las hermandades llegan a la aldea del Rocío, donde nos encontramos en la casa de COPE Rocío, realizando este programa, como es habitual, con nuestros amigos de Caja Rural del Sur, de Fresón de Palos, de Perfumerías Aromas, a la espera de contarles las cosas que van a pasar en estas próximas horas en esta aldea, centro espiritual de las romerías del mundo durante este fin de semana, como siempre, los lunes de Pentecostés. Es importante, miren, lo simbólico tiene, yo le explicaba antes, o intentaba, perdón, explicarle antes, lo simbólico tiene una notable trascendencia en lo administrativo. Los actos administrativos, para ser considerados válidos como tal, requieren de un proceso, de un protocolo que hay que mirar con, no sé si con lupa, pero con cierta atención, ¿no? Ayer tomaba posesión un ultra de los ultras europeos, de estos ultras europeos bestias que hay en Europa, que hay no pocos, ¿eh? Hablamos desde Farage en Inglaterra, Marine Le Pen, los de la Liga Norte, algún húngaro suelto, algún austríaco suelto y Kim Jong Torra, el presidente de la Generalidad de Cataluña, que es un fascistón de libro. Pues ayer tomaba su cargo, lo prometía, en un acto de trámite en el que evidenció su interinidad, en el que no se mencionó ni la Constitución, ni al rey, ni tampoco una bandera de España. Pudo hacer alguna referencia al secretario, el secretario de Presidencia. Bueno, en fin, esto, en fin, habrá que analizarlo bien. Miren, le recuerdo algo. En el 2009, Obama tomaba posesión, con lo que significó además la llegada de Obama a la Casa Blanca. La toma de posesión de un presidente norteamericano contiene, no sé si son 36 o 50 palabras, bueno, por ahí más o menos. Pues en ese juramento hubo un pequeño desliz, porque el juez del Supremo, que era el juez Roberts, cambió el orden de algunas palabras, y donde tenía que decir lealmente o fielmente, no lo dijo, lo dijo al final, y el presidente también cambió el orden de las palabras. Total, que se fueron todos a casa, y cuando llegaron a la Casa Blanca volvió a jurar. ¿Y por qué volvió a jurar? Pues porque a veces un defecto de forma hace que los extremistas de la ley discutan la legitimidad de tu mandamiento, para así llamarlo. Y con estas cosas, oiga, vamos a verlo. El gobierno catalán pues también lo están peinando. Ya veremos a quién convencen. Si convencen o no alguno de los consejeros presos para que sigan siendo consejeros, en otra escenificación de lo de, efectivamente, no queremos hacer de verdad un gobierno que desbloquee las cosas, que administre las cosas. Lo que queremos es la tensión, el enfrentamiento, lo mismo de siempre. Además, yo, Torra, soy interino. Y no me pongo el collar este que se ponen los presidentes de la Generalidad, porque ese collar le corresponde al ausente, a Puigdemont y tal. Puigdemont, por cierto, que ayer envió un escrito al tribunal alemán que tiene que decidir sobre la euroorden, en el que pide que siga la vía de Bélgica, deniegue la euroorden alegando defecto de forma, por si acaso el juez Llarena ha pedido por carta a la justicia alemana que no meta la pata como los belgas. Le dice que la orden de detención, de entrega, está sustentada en el auto de procesamiento, que equivale a una orden nacional de detención. En fin, por si acaso tienen la tentación de ser como estos condescendientes belgas con los que nos ha tocado lidiar. Pero no se extrañen si hoy, asomándose a los medios, se sigue hablando y mucho del chalet, de la dacha, llámelo ustedes como quieran, el chalet bolivariano, el chalet de los Ceausescu del siglo XXI, de los millennials, el chalet que Pablo Iglesias e Irene Montero se han comprado legítimamente, por otra parte, en Galapagar. Y, por cierto, se han ido a vivir en una zona donde el voto masivo es del centro-derecha. Pero bueno, cada uno elige dónde quiere vivir. Han hecho un comunicado que es una cosa, además de un canto a lo cursi. Hombre, tiene unas ciertas cosas que habría que... Dicen que es que se van a vivir al campo. Esto es fascinante cuando todos estos dicen que se van a vivir al campo y en realidad se van a vivir en una urbanización en las afueras, ¿no? Es decir, o a unos kilómetros de Madrid, en una población a unos cuantos kilómetros de Madrid. Miren, es demagógico que se le eche en cara que por ser de izquierdas no se compre una casa de 600.000 euros. Pero es que el que a hierro mata, a hierro muere. Esta gente se ha adscrito a la ley de la prosperidad, que es que la gente tiene derecho a prosperar, a mejorar, a crecer, a alegar sus ganancias y que te lo robe el Estado, que es lo que suele hacer. Y además, mire, con 40 años, pues comprarse una casa, pues hombre, es más o menos contemplable en gente que trabaja, que ahorra, que mejora. Pues sobre eso no vale la pena teorizar. Y además no es un derecho exclusivo de la extrema izquierda, lo es también incluso de políticos como Luis de Guindos, ¿no? Que decíamos estos días, que en su día se compró un ático de 600.000 euros. Iglesias era un tipo que criticaba a la gente por su apariencia. A una alumna le llamaba perlitas, porque llevaba dos perlas, no le gustaría. A una periodista como Ana Romero, que le hizo una pregunta incómoda, pues le hablo del bonito abrigo de pieles lleva usted, ¿no? Y los políticos con chalet no estaban en contacto con el pueblo. A él lo que le gustaba era no ser un pijo cualquiera de vivir en Vallecas. Y cuando en realidad lo que estaba era trazando el mismo camino que un gurú de cualquier secta. Y toda esa verborrea populachera es la misma que le va a perseguir de ahora en adelante. Y todo, insisto, por hacer algo legítimo que hacen muchas parejas, ¿eh?, a lo largo de su vida. Lo que pasa es que, ojo, tiene que echar bien las cuentas. Primero, los de OK Diario han probado en la caja de simulación, en la hoja de simulación de la caja de ingenieros, que es el banco que le ha dado el dinero. Por cierto, el banco donde los separatistas de Òmnium y Asamblea Nacional Catalana han colocado lo que se llaman las cajas de solidaridad, ¿eh?, para recaudar dinero a ver si pagan el piso de Artur Mas, entre otras cosas. Bueno, y a los de OK Diario no les sale, les deniegan el crédito, que debe haber algo más que no han contado. Pero ya les digo, las cuentas hay que echarlas, porque necesita jardinero, bueno, o jardinera, servicio doméstico, contratado legalmente, ¿eh?, no como Echenique, los gemelos, un cuidador o cuidadora, la piscina, un limpiador o limpiadora, la caldera de servicio, reponedores o reponedoras, y luego vive pues hombre, necesitará un conductor o conductora. Pero tiene una ventaja, vive en un lugar donde la revalorización de viviendas, pues, en fin, se puede dar si la economía crece y se revaloriza en una proporción. Puedes hacer, si tú puedes hacer efectiva esa revalorización y te permite a ti ir escalando socialmente, pues es una suerte. No sé si eso es para ellos especular, pero ahora, ojo, que un día pueden venir y alguien puede decir expropiese, como tanto le ha gustado a Iglesias que se haya dicho en algún lugar del mundo. O te pueden entrar unos ocupas. ¿Qué pasa si te entran los ocupas en el chalet? ¿Qué ocurre? ¿Cómo los echas, tú que tanto los has defendido? Bueno, pero también puede ocurrir que te aficiones a jugar al golf, que hay muchos campos alrededor, o a seguir prosperando, ya solo te falta el Audi. Así que ánimo, que esto es perseverar y lo demás son tonterías. También es cierto que ellos no han mejorado demasiado la vida de sus votantes. pero desde luego sí que han conseguido que sus votantes mejoren la suya. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, y ahora conocemos todas las noticias del día en estos titulares. Gobernar para todos.
Los obispos catalanes felicitan a Quim Torra tras tomar posesión como presidente de la Generalidad de Cataluña y le piden que busque el bien común de todos los catalanes. Los prelados de esa comunidad autónoma le reclaman diálogo con las otras instituciones del Estado.
Puntal del PP.
El presidente del PP madrileño, Pío García Escudero, confirma que contará con Pablo Casado para su dirección por tratarse de uno de sus puntales, un respaldo para el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular tras la polémica en torno a su currículum académico.
Oferta final.
La Unión Europea lanza una última oferta a Donald Trump para evitar una guerra comercial. Bruselas ofrece ventajas para los coches estadounidenses a cambio de que la Casa Blanca se olvide de imponer aranceles a Europa. La Unión asegura que no habrá más propuestas.
Noche en la cárcel.
Los 8 detenidos por agredir a 9 guardias civiles en un aparcamiento de Algeciras han pasado su primera noche en prisión. El juez ha ordenado prisión preventiva sin fianza. Algeciras también acogió ayer una gran manifestación para exigir más seguridad frente al narcotráfico.
Esta pasada noche hemos escuchado a Luis Rubiales, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche, en el partidazo de COPE, en directo, Luis Rubiales, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. 29 años de Villar, etapa interina de la REA, y desde ayer a las 7 de la tarde, Luis Rubiales, 40 años, una persona joven con ideas nuevas, y en el partidazo dijo, entre otras cosas, que se acabó, que cuando un equipo gane la Liga tendrá la Copa en ese mismo momento entregada en el campo. El domingo, por ejemplo, se la entrega al Barça, a Andrés Iniesta, y además comentó que la Copa hay que mirar si a un partido o a doble partido, que el calendario está muy cargado, que tiene que estudiar a partir de la próxima temporada si habrá fútbol los viernes y los lunes, y por supuesto que la selección española va a contar con su presencia en el Mundial de Rusia. Inminente reunión con Lopetegui. Es lo más importante de una persona que suena clarísimamente a aire fresco en la Federación.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tormentas primaverales con cielos cubiertos en el interior peninsular, más soleado en el sur, Baleares y Canarias. Temperaturas estables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, lubina nacional, piezas de 400 a 800 gramos, 8,95 euros el kilo.
Y pechuga de pollo en formato ahorro por solo 4,95 euros el kilo.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En un día como hoy es perfecto llegar a casa y descansar. Pero si el vecino ha terminado las obras, es más que perfecto, ¿verdad? Como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L y a un precio imbatible, porque tú eliges lo que necesitas. Así que ya lo sabes, mejores coberturas, un precio imbatible, eso está en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Sonidos del día. Quim Jong Torra toma posesión.
Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat, amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament de Catalunya.
Sánchez propone regular las tomas de posesión.
Nosotros vamos a presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para regular y concretar los nombramientos de los altos cargos y los cargos electos para que se produzca ese ejercicio de lealtad constitucional que se tiene que hacer en toda toma de posesión.
La Casa de Iglesias y Montero.
Si pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular, lo pensaba ayer y lo pienso hoy.
Solo quería pedirle una aclaración. ¿Por qué saben que De Guindos compró para especular y ustedes para vivir?
No he dicho tal cosa.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda,
Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora, en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que tiene que ocurrir?
Estar informado.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. ¿El trabajo de tu vida? ¿Lo tienes claro? ¿El beso que volverías a dar?
Ah, ¿cómo es eso? Lo hay uno.
Y si te preguntan por el sub de los subs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 78 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 78 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Asuntos que comentaremos entre nosotros durante el día de hoy y posiblemente algunas horas del fin de semana. Que ya acerca Santi González. Santi, majetón.
Hoy seguiremos hablando, es inevitable, del chalete de la feliz pareja insurgente, llamado a ser el Camelot de Galapagar, y que está obligando a Iglesias y a su novia portavoz a dar explicaciones improbables y contradictorias. Sobresale la rueda de prensa de Irene Montero con la inefable cursilería de haberse comprado una casa para un proyecto de vida, que además es plagio. Le preguntaba a Suso de Toro, a Zapatero, en el libro que le escribió, cómo había ligado con Sonsoles, y él respondió con la expresión que ahora le copia Irene. Le pregunté si quería compartir mi proyecto vital. Pero fue más lejos, y cuando fue preguntada por la contradicción del chalete con sus críticas al ático de Guindos, se fue por las ramas, as usual, los mayordomos de los poderosos versus la gente y otras simplezas del estilo. Pienso que un ministro o una ministra deben comprar viviendas para vivir, no para especular. Una periodista le preguntó si tenía datos de que los ministros compraran viviendas para especular, a lo que respondió, yo no he dicho eso. Ha salido en su defensa Juan Carlos Monedero para demostrar su palmario desconocimiento de lo que es el interés compuesto. ¿Es posible que este tipo cobrara 2/3 del chalet de Iglesias por diseñar una moneda única para los países del ALBA? Evidentemente no. ¿No habrá una iniciativa para investigar el cada vez más evidente patrocinio de Podemos por la Venezuela bolivariana? España entera está a la espera de lo que explique sobre el chalet de Galapagar Ramón Espinar. Juventud sin futuro. Pedro J. Ramírez ha citado pertinentemente una película del gran José Luis García que cuenta el proyecto de vida de una parejita de la clase media en las verdes praderas. Manda huevos, que dijo Federico Trillo, presidente del Congreso. Ahora resulta que la regeneración era esto. El líder natural del cambio y su chica están reviviendo el proyecto vital de Alfredo Landa y María Casanova en 1979. Cuando la Constitución estaba en pañales y los vascos y los catalanes aprobaban en referéndum sus respectivos estatutos de autonomía.
Hombre, Antonio Jiménez, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, David Gistau.
¿Qué
hola,
tal?
Hola.
Buenos días.
Hola. Nicolás Redondo, pequeño hola. Burgués, ¿qué tal?
Bueno, menos que ellos, por lo que veo.
más modestico.
Sí. Cosa que no les critico.
Claro, por supuesto,
me da un poco,
¿no?
De envidia, me da un poco de envidia, ¿no?
Claro.
Llegar a los 60 años sin poder hacer lo que hacen ellos, nada más llegar al Congreso de los Diputados, después de una vida medianamente trabajosa y honrada, pues me provoca una cierta rabia.
Es un proyecto de vida muy idílico, ¿eh? El que sea.
Y me encanta Echenique, fijado. Porque, si me permite, porque yo le sigo a Echenique con especial atención, porque como dice que es científico, pues intento analizar lo que dice, y la verdad es que no le he oído nada racional casi nunca. Claro, que se contradice con su profesión, ¿no? La ciencia es racional. Y ayer ya dijo que esto era lo normal. Lo normal. Pero, ¿eh?
Ahora vamos a hablar de este asunto. Y de otros más, si les parece, porque es muy divertido, a mí eso me parece muy divertido. Creo que las bases de Podemos no lo encuentran tan divertido. Pero bueno, allá cada cual. Vamos a ver Goma Espuma les va a hablar de la cuenta 123, profesional del Santander y popular para autónomos y profesionales.
La cuenta 123 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
Hola, nos encontramos a una valiente, a una autónoma, una de esas auténticas creadoras de empleo que están sacando adelante nuestro país. Francisca Vallito de Mar, panadera.
Sí, tengo dos empleados en la Tahona y todos los días a la Limón, pim, pam, pum, pim, pam, pum, elaboramos 2.300 cruasanes.
¡Qué barbaridad!
Hombre, y de cantidad de pan ni le digo, sale miga para chupar el pantano de Entrepeñas.
¿Pero usted no se sentía valorada?
No va a creérselo, pero hasta ahora yo para los bancos era invisible.
Pues ya difícil, ¿eh? Porque con sus hechuras yo cuando la he visto he dicho, esta se ha puesto de levadura hasta arriba y se ha inflado como la masa madre, porque está usted...
Pues ahora estoy feliz, con la cuenta 123 profesional por fin me siento atendida a las 24 horas, porque ya me han dicho, para el Santander y el Popular mi labor de panadera no pasa desapercibida.
No, ni para el Santander, ni para el Popular, ni para nadie, porque lleva usted un bigote de harina.
Ay, lo de la radio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y cuándo sale?
Yo ahora, en cuanto acabemos la interview, que tengo que ir a recortarle las uñas de los pies a mi madre, que parecen cacerolas.
Cuenta 123 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, niños, ¿llevamos todo?
Sí.
¿Techo panorámico?
Sí.
¿Navegador?
Sí.
¿Cámara 360 grados?
Sí.
Este verano el mejor equipaje será tu equipamiento. Consigue el nuevo Nissan X-Trail completamente equipado por solo 24.500 euros financiando con RCI Bank y prepárate para un mejor verano en familia. Nissan. Innovation that excites.
Hola, Deidad, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pilar Cisneros, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien.
Querías contarme afuera, aparte de lo contado, ¿qué más cosas?
Pues mira que en Madrid está ya todo preparado para las celebraciones de la tercera Europa League del Atlético de Madrid. Fiesta por todo lo alto. Álvaro Coutelén.
La fiesta rojiblanca la van a protagonizar jugadores, técnicos y directivos del equipo campeón de la Europa League, pero también las chicas que acaban de revalidar título de liga. A las 4:15 saldrán de Majadahonda para llegar al Ayuntamiento, a Cibeles, donde serán recibidos por la alcaldesa Manuela Carmena. La siguiente parada será en torno a las 6:30 en la Catedral de la Almudena para ofrecer los títulos a la Virgen. De allí a Sol, a la comunidad, donde los espera el nuevo presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Estrenará, por cierto, cargo con este acto. Y de Sol a Neptuno, donde se darán un baño de masas y colgarán una bufanda a la deidad. Si vives en Madrid y quieres coger el coche esta tarde, piénsatelo bien porque el centro va a estar cortado hasta bien entrada la noche, un buen día para usar el transporte público.
Mira, es otro tipo de camino, pero con otra virgen como protagonista también, la Virgen de la Almudena en este caso.
Claro.
Mira, en Aragón han pensado que habría que suavizar de alguna manera la cumbre que van a celebrar en Singapur Donald Trump y el presidente norcoreano Kim Jong-un, si es que al final se celebra. Bueno, ¿qué han hecho? Pues les ha mandado un jamón de Teruel y aceite del Bajo Aragón, COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, muy buenos días. El jamón de la denominación de origen de Teruel y el aceite, como dices, del Bajo Aragón van a formar parte de una selección de productos españoles de primera calidad que ambos líderes van a poder degustar en esa reunión prevista en principio para el 12 de junio en Singapur. De esta forma, las lonchitas de jamón y las rebanadas de pan artesano de Castelseras con aceite de Teruel pues van a contribuir, podríamos decir, a que Estados Unidos y Corea del Norte alivien sus tensiones con estos productos, Pilar, tan ricos, completos y cardiosaludables.
Es que donde esté un buen jamón.
Es correcto. Yo acabo de probar uno aquí, que es una cosa. Sí, sí, pero tengo que decirte cuál es, porque es una barbaridad.
Por favor, compártelo también.
Estas una barbaridad, una barbaridad.
Siempre, sobre todo si se trata de un buen jamón, un buen pan, un poquito de aceite, esto, la cumbre y lo que haga falta.
Se lo voy a preguntar a mi buen amigo Manolo
Aromas.
Así
sí que se hace el camino.
Que es el que ha puesto el jamón aquí, pero monumental. Damas y caballeros, ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Madre mía, cuántos niños. Vamos a ver a Álvaro, Alicia, Ángel, Alejandra, José Luis, Jaime, Israel, Cristóbal, Pablo, cumplen años. Y también la niña Lucía Esnal, y cumpleaños Inés, Alicia y Mar, que hace la comunión, y Rodrigo y María y Oriol y Marina, Peque, Nicolás y el colegio de las esclavas de Córdoba, que se van de excursión. ¡Qué barbaridad de niños! Cuando sabes quién eres, conoces tanto tu origen como tu destino. Como los vinos de Rioja, frutos de la tradición y la innovación. Cuando uno sabe quién es, pide un Rioja. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía, claro.
Ya hemos llegado al viernes con la primavera a los versos de Machado. Nadie sabe cómo ha sido, ¿eh?
Bueno, ya te lo digo yo, poco a poco, pero en esto pasa como con la juventud, divino tesoro. ¿Qué decía Rubén Darío? Nada que el tiempo no resuelva. Con esto del viernes, basta un fin de semana.
Bueno, llegará el lunes, habremos saltado la reja en el Rocío, el mismo lunes de madrugada. Y ahora dinos qué asuntos brindas para análisis y esgrima dialéctica.
Vamos allá. La compra del chalet sigue siendo un festín para la opinión pública y lo que te rondaré. Es que el chalet es el sueño dorado de la clase media-baja. Es un fetiche como era en 1430 en el 1-2-3. Parece mentira que alguien que presume de talento para la comunicación como Pablo Iglesias, y más con su hemeroteca sobre el ático de Luis de Guindos, no haya sabido entender esto. La caja que les dio el crédito está muy relacionada con el independentismo catalán, ha compartido cargos directivos con Òmnium Cultural y los datos que ha explicado la pareja feliz no cuadran con el modelo de simulación que la propia caja tiene en internet para sus clientes.
Sí, sí, en esto entró en el modelo Carlos Cuesta de Pay Diario y resulta que los 540.000 euros del préstamo excedían el 80% del valor total de la vivienda, ¿no? Que es lo que tiene como tope cualquier caja para un préstamo hipotecario.
Exacto. Bueno, hay alguna más. Los datos que ofrecen suponen que el préstamo se ha hecho a un tipo del 0,1%, algo que no está en los mercados. Por otra parte, es mucho admitir que una caja de ahorros admita que el empleo que sustenta el compromiso de pago de la parejita les va a durar 30 años, como si fueran Alfonso Guerra. En Podemos suenan tambores de rebelión. Al final va a resultar que el crowdfunding era esto. Tengo yo para mí, por otra parte, que todo ha sido producto de un error. Cariño, ¿por qué no nos vamos al campo? Y él entendió que le proponía renovar sus camisas para las grandes ocasiones y dijo, vamos. También hay tema en la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalidad. Era una fiesta fría, como ya prefigurábamos ayer. He asistido a velatorios mucho más alegres y el pasillo en el que tuvo lugar una toma de posesión fugaz como un eyaculatio precox, apenas 2 minutos, tenía todo el aire de una sala de tanatorio. Has citado antes una analogía que me parece absolutamente razonable. Entre Torra y Puigdemont hay una relación como la que había entre Juan Domingo Perón y Héctor Cámpora. Se contaba en 1974 un chiste verosímil. Camporita, ¿qué? Che, ¿qué hora tenés? A lo que respondía el guardamuebles, la que vos querás, mi general. No hubo bandera, ni retrato del rey, ni ejemplar alguno de la Constitución sobre la mesa, ni presencia del gobierno, cuya ausencia estaba perfectamente justificada, en mi opinión, aunque sea de lamentar. Torrapla quiso fijar el nivel de la asistencia gubernamental por debajo del gobierno, que no quería ministros, vamos. De todas formas, el rey y la Constitución y hasta el presidente del gobierno estuvieron presentes en el brevísimo parlamento que daba sentido legal al acto. La lectura por parte del secretario del gobierno, Víctor Cullell, del decreto de nombramiento publicado la víspera en el Boletín Oficial del Estado, en el que se ampara el nombramiento en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, y lo firman, tal como dijo Cullell, Felipe Rey y Mariano Rajoy Brey.
A ver, pues ahí tiene un motivo para reflexionar la CUP, ¿eh?
Pues sea, ahí está el tema. El asunto de la carrera de Casado, por otra parte, está en reflujo. Después de la impresionante entrevista de ayer en la que dio como hechos la fuente, como hechos probados, lo que podría haber pasado. Hay además un detalle golfo en que el autor del filtraje y parece que única fuente del asunto fuese hasta ayer mismo un afiliado de Ciudadanos en Chamartín, que tal vez merezca un comentario. También será noticia hoy la investidura de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid por mayoría simple con el apoyo de Ciudadanos, pero va a pasar con discreción por los medios entre tantos asuntos vistosos.
Bueno, pues habrá pacientes para el desfibrilador de tontos. Hazlos pasar, por favor.
¿Cómo no? Hoy el material es apabullante sobre el chalet de la parejita. Chigorín citó a Pablo Iglesias en sus libérrimas citas de Kant. Ahora lo que está Pablo es en la ética de la mesón pura. Echeminga Dominga ha opinado sobre el chalet. Creo que es algo normal y que muchas familias españolas han hecho. En la de su asistente, seguramente. Perro Antoine, un crack, ha diseñado un felpudo para el chaletón con la leyenda Que Ahmadinejad bendiga cada rincón de esta casa. Fillmore Milhouse decía, tranquiliza bastante que Irene Montero aclare de forma insistente que se compra la mansión para emprender un proyecto familiar, no como los demás que se las compran para guardar los aperos de labranza. A. Navarro colgó un tuit sobre el chaletón de la pareja en Camelot de la Sierra. Esto solo lo mejoran contratando a Tania de ama de llaves. Y por último, y para que haya constancia, una greguería impresionante de Gonzalo sobre el presidente de la Generalidad recién nombrado sobre una foto demostrativa de lo que afirma. El cráneo de Quim Torra no tiene medidas. Tiene referencia cadastral.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
¿Qué musiquita más apropiada para ir por la Navata?
Ay, señor, señor. No me negaréis, Antonio Jiménez, David Gistao, Nicolás Redondo, que este asunto ha venido a entretener mucho unos cuantos días y no sé si lo que te rondaré a medida que vayamos teniendo, bueno, más... Cuando ya se apunta al club de golf, ¿eh?, y se compre el Audi...
Y monte a caballo, ¿no? Como decías.
Monte a caballo, eso va a ser espléndido, ¿eh?
Pero es divertido. En algunos aspectos es inofensivo. Y en otros es el desenmascaramiento de una impostura. Quiero decirte, hay que insistir mucho, porque la defensa que están ejerciendo ellos consiste en decir esto. Si nadie critica que honradamente nadie se compre un chalet, claro, y se mude con su familia y aspire a respirar aire de la sierra y esas cosas, es que precisamente estas son las cuestiones o las ambiciones legítimas de familiares que Pablo Iglesias convirtió en paradigma de lo que no podía hacer un político. Y moralmente, un político que viviera en un chalet apartado, en una periferia de lujo residencial, apartado de los problemas que palpitan en las calles de Vallecas, quedaba moralmente invalidado para ejercer la profesión. Entonces, esta es la impostura. Es que ya entonces estaba bien comprarse un chalet en la Navata.
Por supuesto.
Ya entonces, cuando Pablo Iglesias lo convertía en la raya más allá de cual un servidor público quedaba invalidado como tal. Entonces, esta contradicción tan graciosa es lo que da juego a la crítica. No el hecho de que, oye, por otra parte, si la política ha servido a ambos para prosperar económicamente por medios honrados, es que yo no veo inconveniente en ello. Es verdad que han salvado poca gente aparte de a sí mismos. Y venían como curanderos, venían como seres curativos y se han curado a sí mismos. Bueno, está bien, eso es legal, es contradictorio con ciertos postulados morales, pero es legal, ahí no hay nada que decir. Es legal irse a vivir a la Navata, es legal querer vivir ahí. Pero es muy graciosa la contradicción, no nos pueden impedir divertirnos con ella, no nos pueden impedir contemplar una vez más el desmoronamiento de unos personajes creados como tales para consumo del público. Siempre fue mentira, siempre fue una impostura.
Por eso hemos dicho que no es un hecho importante, pero sí es interesante y relevante, dada la personalidad de los dos, por lo que han representado y representan políticamente, y que el proceder con el que actúan ahora pues contradice todo lo que han defendido y han dicho y opinado en realidad. Pero yo creo que hay que darles la bienvenida y alegrarnos de que, hombre, hayan conquistado su chalet de ensueño, no por asalto, sino con la realidad, después de bañarse en la marmita de la realidad, pasando por el banco, pidiendo su crédito, que luego tendrán que aclarar si... Es en unas condiciones ventajosas que no se lo dan al común de los mortales, y pasando por el registro de la propiedad, por cierto. Esto también, bueno, pues consolidará el derecho de que tenemos a la propiedad privada, constitucional e inviolable, que algunas veces ellos mismos han cuestionado. Vamos,
para la percepción,
o sea, que
de...
todo esto es muy bueno, que hayan entrado en el sistema, ellos que venían,
claro,
a combatirlo,
claro, a eso me refiero,
que hayan formado parte de la casta, de esa casta abominable, casta política del régimen del 78, pues al final también han pasado a formar parte de esa misma casta y compartir los mismos deseos de prosperar, siempre que sea...
Antonio, todas las revoluciones...
honrado,
todas las revoluciones
que
terminan...
todos los pequeños burgueses, como yo diría, ¿no?
Todas las revoluciones terminan con la Constitución como clase dominante de quien hizo la revolución. En este caso hemos llegado a ese punto sin pasar por los muertos. O sea, que cojonudo.
Bueno, yo no le quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero hay una cuestión que sí es importante, aparte de
su contradicción. Ellos engañaron a quien a quienes quisieron dejarse engañar, a mi juicio.
Pues a 5 millones de españoles, ¿eh?
Sí, sí, porque desde el principio cualquiera que le analizara a él veía que era un aventurero, pero eso a mí no me importa mucho, ni que se haya comprado la casa. Sí me importa, y tiene trascendencia, porque creo que no debe ser así, que el pago de esa casa se basa en los sueldos que tienen hoy.
Sí.
Que en principio tienen que ser sueldos efímeros, si no quieren convertir eso en una profesión. ¿Sí? Tienen para un año más, si sigue Rajoy, luego habrá elecciones. Luego, ¿cuántos años van a ser? Lo decía no sé quién antes. Tienen que ser los dos diputados.
Pero es una valoración, yo no creo... es una valoración del banco, ¿no?
Y hay, bueno,
y
hay, bueno, no,
y habrá más ingresos aparte de los de la política.
Bueno, no lo sé. Pero eso me importa a mí.
Parece
porque
que
la clase política, yo no me niego a que si tienen otros ingresos puedan comprar lo que compren. Yo no hablé de lo de Guindos para nada. Pero cuando solo te sostienes en la vida política, las posibilidades de proyectar un futuro espléndido son escasas.
Pero, Nicolás,
y es que además deben ser escasas.
Pero tengo una pregunta,
porque
Nicolás,
no es una profesión.
¿Pero qué trabajo hoy en día te da esa garantía ante un banco de futuro? ¿Qué trabajo te garantiza ante el banquero que vas a estar 20 o 30 años?
Yo no estoy hablando del banco.
El
banco se supone que ha hecho un negocio. ¿Eh? Yo lo que estoy hablando es de ellos. Ellos han entrado con todo el oropel del mundo, no a la casta política, sino a lo peor de la casta política. Porque hay muchos políticos con 70, 80, 90 años... dedicados a la actividad política, algunos los conocéis de esta casa y son amigos, que no han tenido ni tienen ya con 70 y 80 años ninguna posibilidad de esas, porque han tenido una vida absolutamente honrada y dependiendo exclusivamente de su sueldo. Y vuelvo a decir, algunos son amigos nuestros, que no voy a mencionar porque igual ellos no quieren que se les mencione, ¿verdad? Sí. Pero esa ha sido una vida ejemplar de servidor público. Sí. No otras.
Pero, hombre, es que
pero pasemos a Cataluña, que tiene más
sí,
importancia.
Sí, no, pero es verdad que para concluir y dar carpetazo, sí,
como Cloenda,
al asunto...
Como Cloenda.
Pues, hombre, es verdad que el hecho de que haya sido noticia y que se esté comentando y irando el asunto tiene más que ver con la sensación de frustración que ha podido sembrar en las propias bases de Podemos. Ese enfado, cabreo que sugieren algunas informaciones.
Porque luego le insultó a todo el mundo.
Claro, claro. Porque, claro. Y luego también porque en veces esa transparencia que ellos predican y que deseamos todos.
¿Qué piso tenía Rita Barberá?
¿Hasta qué punto, efectivamente, hasta qué punto?
¿Qué piso tenía Rita Barberá que se le machacó, que sí, se le hundió, que claro, se destrozó a esa señora?
Con, y otro, con lo y otros que tuviera, pisos que han salido
yo,
por
como,
ahí
como a pasear, nunca me he metido en nada
durante este tiempo. Y entonces, que,
bueno,
se aclara.
Déjame un segundo a responder
al crédito, sí sería interesante que
Nicolás,
al final se aclararan.
Sí,
lo digo porque en los veteranos del servicio público también hay políticos que tienen casoplones en los que dicen hasta banderas, ¿eh? O sea, que no todo el mundo se ha ido por el servicio público. Hay políticos de la generación de los 80 y de los 90 que tienen propiedades por todos lados y lobbies construidos. No, te quiero decir que... Es que aquí hay dos planos, Nicolás, en mi opinión. Uno es el de la contradicción con el propio personaje del discurso, que es muy divertido y muy legítimo que hace la crítica. La insinuación de cómo ha conseguido el dinero para hacer la casa es peligrosa. Porque, que sepamos, la han conseguido honradamente. Claro, y si tienes una información contraria, preséntala. Porque eso,
no, yo no he hecho ninguna,
o sea, la insinuación,
acusación de ese sentido,
la insinuación de que viven por encima de sus posibilidades y que hay algo chungo es algo que se debe legitimar.
No, a ver, el sueldo que juntan los dos... Que es con eso los diputados, nada más.
Que es de 12.000 euros entre los dos.
¿El qué, perdón?
El Congreso.
Yo estoy pensando que se sostiene.
Sí, pero hacen programas de televisión, tienen publicaciones.
Exacto, exacto. Lo que pasa que también es verdad que ceden,
sí,
de esos 12, claro, 8.000 euros a Podemos. Sí. Podemos dice que tienen que vivir con tres veces el salario
ahora
mínimo.
Ahora parece que habrían subido a cuatro veces el salario, vale, mínimo para, bueno, afrontar cuatro, precisamente las condiciones.
Y luego están, pues hombre, sí, los libros, programas de televisión, tertulias, bla, 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 bla. Pero oye, que los gastos de esa casa, yo le echaba la cuenta ahí en ABC, oye, que haya que poner un jardinero o jardinera.
Sí, claro,
que
tienes que poner.
Claro, y un cuidador y servicio doméstico y la piscina y... Uf, madre
el único
mía,
que no necesita jardinero en estos casos es mi primo, el de Cantabria, que lo hace él todo con una guadaña, pero...
Bueno, vamos a ver, ayer toma de posesión de este individuo, el País le llama hoy en su editorial, este ultra
que yo creo que Europa debería conocer, ¿no? Está en el nivel europeo de los grandes ultras europeos, ¿no? Yo creo que este no deja nada que desear a los Farage, a Le Pen, los de la Liga Norte y otra más. En una toma de posesión, pues eso, como decía Santi, ha habido velatorios más alegres, ¿no? Yo no sé si de lo de ayer os queda algo interesante, Nicolás.
Bueno, yo estoy aquí en Bilbao por una revisión médica y lo primero que me dijo el médico es que no debería tener ansiedad, que debería controlar, cosa que coincidía con el presidente del gobierno. Dije, mira, qué bien. O sea, que esto lo tengo que ver, como dice el señor Rajoy, sin ninguna ansiedad. A pesar de que ha habido dos referéndums ilegales, una proclamación de dos repúblicas, pues también han proclamado la española, fugados en Bélgica, en Suiza, en Alemania, un discurso de investidura de Torra que es absolutamente insurreccional y una toma de posesión en la que, queramos o no, no ha podido ir el gobierno de España. Yo creo, de verdad, que lo que está sucediendo, sin ansiedad, porque vuelvo a decir que hasta me he tomado la pastilla, está sucediendo algo gravísimo. Y desde luego hay que quitar, podemos aceptar los tiempos de todo el mundo, pero no pueden tomarnos por tontos. El 155 no es un artículo que si se aplicara ahora sería preventivamente, no. El artículo 155 de la Constitución tiene dos apartados distintos. Uno que hace referencia a que cumplan las obligaciones y las leyes que marcan la Constitución, y otro que es distinto, o actuar en la comunidad autónoma de forma que atente gravemente al interés general de España. Y yo, sinceramente, que creo que el 155 decae porque se hace otro gobierno ahora y se hace otro gobierno, creo que se está atentando muy gravemente a los intereses generales de los españoles. Ahora, si no se ve, pues no se ve, pero de verdad lo que está sucediendo a mí me parece grave. Lo digo con prudencia, con tranquilidad y conteniendo la ansiedad, que es mala para mi salud.
No te voy a cuestionar nada más, Nicolás, perdóname. No conocía el diagnóstico, haberme avisado.
Digo, que protocolaria y formalmente, de verdad que la toma de posesión, pues efectivamente era un funeral de tercera, desde el punto de vista formal y protocolario, y luego un insulto también, no solamente, ojo, al Estado, ¿no? Por el hecho de que no figurara la bandera de España, no figurara el rey, no se acatara la Constitución, etcétera, etcétera. También por el hecho de que estamos viendo cómo el desafío continúa. Las intenciones de Torra vienen a coincidir con las que Puigdemont ya desarrolló, presente, por cierto, en esa ceremonia sombría, ¿no? y austera, y lo único que se puede salvar de todo esto es el hecho de que, efectivamente, como antes recordaba Santi, el nombramiento está legitimado por el rey y por el propio presidente del gobierno, porque así lo firmaron en el decreto de ese nombramiento. O sea que el Estado estuvo presente, más allá de la cuestión protocolaria y formal. A mí me parece muy interesante que haya sido Pedro Sánchez el que haya puesto en evidencia la necesidad de que se formalice, ¿no? una fórmula de juramento de los altos cargos, de los cargos electos, y que sea de alguna forma, de acatamiento formal a la Constitución, sin que haya matices,
por cierto,
sin
que
nadie tenga que salir
con
fórmulas imaginativas. Claro.
Nosotros nos fuimos al gobierno vasco. Mira, porque
desde el 91 estamos siguiendo esta cosa, ¿no?
Este Torra, este Kim Jong Torra, ha escrito no pocos artículos, no pocas comunicaciones a través de Twitter, de un tinte o un aroma particularmente xenófobo, racista y de como queramos. Bueno, la tentación que tiene uno cuando llega a este puesto y se acuerda de todo lo que ha escrito es borrar alguno de esos, de hacer desaparecer el rastro de esos mensajes. Uh-huh. Bueno, pues ha habido un informático de 32 años de Granada que ha recopilado en un archivo digital los 440 artículos del señor Torra Y no pocas comunicaciones vía Twitter. ¿Para qué? Pues supongo que para que no le dé tiempo a borrarlas. Se lo voy a preguntar a él. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Pablo Aro.
Muy bien.
Pablo, ¿qué es lo que le llevó a recopilar todas estas cosas?
Bueno, básicamente porque Sí, me veía venir que querían borrar su rastro y quería recopilarlo todo en un solo sitio para que fuera más accesible para todo el mundo y así poder distribuirlo fácilmente.
Mm-hmm. ¿Tardó mucho en juntarlo todo?
Pues cada día le dedicaba una hora, el miércoles y el domingo, y al final tardé unas 5 horas.
¿Y ha encontrado usted desde artículos y también algún mensaje de Twitter o no?
No, los mensajes de Twitter ya estaban buscados por otro y la verdad es que no los busqué. Uh-huh. Ya porque tenía la cuenta ya borrada, la antigua, que era la que había dicho más cosas más fuertes.
¿Y qué destila para usted la lectura? Porque claro, habrá leído 400 artículos, lo cual tiene su mérito.
No. He leído, según veía el titular, pues lo leía y ya está, solo algunos por el titular.
¿Usted destacaría algo de lo que le ha destilado este número de artículos?
Mira, el más fuerte fue el que consideraba que tenía un ADN superior y que el resto de españoles tenían una tara en el ADN, que hablar español en Cataluña no es natural, somos carroñeros. Hoy me he levantado viendo uno en el que añoraban para la presidencia un presidente paramilitar intransigente y feroz. Y uno lee eso y parece que están añorando a Franco, y cuando se pasan todo el día recordando y llamando a todo el mundo franquista, excepto a los que no son independentistas.
Bien. ¿Usted tiene familia en Cataluña?
Sí, tengo algunos familiares en Rubí y en Barcelona, la capital.
No. Usted es militante de Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿usted cree que le van a señalar, le van a buscar las cosquillas?
Pues seguramente. Ayer ya tenía cierto ataque. Básicamente consistía en un insulto dentro de una mentira, dentro de una falacia, y aderezado con un "pero al menos nos roban con el PP". Así que no dan para más. Van a ataque personal en vez de criticar lo que ha visto el presidente.
Y el que quiera consultar los 440 escritos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Está abierto el archivo que usted ha realizado?
Sí, está para todo el mundo. En un momento lo pondré en mi cuenta de Twitter, si quieren.
¿Cuál es su cuenta de Twitter?
Pablo Aro, sí. Ur, Aro con H, todo junto.
Pablo Aro Ur con H. Perfecto, bueno, pues ahí dará usted la dirección del Google Drive o de lo que...
Sí, Google Drive,
sí, bueno, pues para el que quiera distraerse, en fin, consultando estas cosas siempre es bueno. Pablo, gracias por todo y persevere usted, que le vaya muy bien en la vida.
Vale, igualmente, hasta luego.
Hasta pronto, amigo. Es muy bueno.
Esto es lo que tiene que distribuirse en toda la Unión Europea, en todos los países, para conocer la personalidad, pensamiento y obra del xenófobo en cuestión. Claro.
Yo pensaba, Antonio, en este sentido, con lo que estás apuntando ahora, más allá de que lo de ayer, la toma de posesión de ayer, fue tan deslucida. Me recordó las películas americanas cuando se muere el presidente y el vicepresidente lo improvisa con un libro ahí en el despacho, sí. Una deslucida, un nombramiento, una cosa medio clandestina. Pero sobre todo, ¿cuán fuerte tiene que ser el cliché folclórico de la España franquista para que cueste tanto en Europa detectar a este representante de los fantasmas populistas, nacionalistas, que tanto están asustando cuando surgen en otros países? Mm. Es que este es mucho más fuerte que lo que pueda pasar en Italia, es Hungría. El mensaje que trae este hombre, el mensaje que trae el independentismo catalán, es mucho peor, es mucho más nocivo para las tripas de la Unión Europea, para el proyecto de convivencia que representa, y sin embargo no se detecta. Y la única explicación que yo me encuentro para que no se detecte es el salvoconducto progresista que ha tenido siempre el independentismo para combatir el franquismo por naturaleza que era España. Y eso está tan arraigado en la mentalidad europea todavía, que sirve como salvoconducto a esta gente.
Sí, sí.
Blanquea la imagen de esta. Esto no pasaría en otro país que tuviera menos conflictos relacionados con su propia identidad, con su propia identidad nacional. Esto solo puede pasar en España. Que la progresía, la izquierda, haya dado salvoconductos de existencia a estos monstruos nacionalistas. Solo pasa aquí.
Bueno, chicos, como hay otras cosas de las que hablar, ahora me vais a dejar que nos acerquemos a las 9 de la mañana, resumen de noticias. Un repaso por la bolsa, información local, el Tron y una interesante charla que ahora con Rogelio Alonso, profesor de ciencia política, vamos a mantener la cuenta de, de este libro, La derrota del vencedor, la política antiterrorista del final de ETA, que ha aparecido hace muy, muy, muy pocas horas en los mercados. Tengo un mensaje del Corte Inglés.
Eso es, porque esta primavera hay que dejarse llevar.